El conversatorio.
Es licenciada en Sociología y candidata a doctora en Ciencias Sociales en la UDELAR, magíster y licenciada en Sociología, investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, integra el área de Sociología Política y coordina la línea de investigación en Sociología de la Sexualidad. Ha trabajado como consultora responsable de múltiples proyectos de investigación en organismos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, desigualdad social y políticas públicas. Es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay. Recibimos en espíritu libre a Lucía Pérez Chabanó.
Bueno, aproximadamente una vez por año nos parece interesante entrevistarte, Lucía, o gente de Amnistía Internacional Uruguay, para ver qué está pasando, ¿no? Y en verdad, no quiero sacar conclusiones rápidas, pero la pregunta que sería extraordinaria no es saber qué países violan los derechos humanos, sino saber cuáles los sostienen, los respetan y los trabajan bien, ¿no? Es un poco al revés, porque el panorama puede estar un poco complejo en el mundo de hoy, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes, un gusto siempre encontrarte, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, es ya un clásico el informe anual de Amnistía Internacional, todos los años tenemos esta presentación, que bueno, ya se hizo a comienzos del año y revisa el año anterior, o sea, 2023, y es un informe global que da cuenta del estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Y bueno, nosotros siempre, desde la sección de Uruguay, hacemos un capítulo ampliado, más allá del libro que sale, más, ¿no? Que cubre otros países y que, bueno, por un tema de espacio, la cantidad de cosas que se pueden decir allí son más reducidas. Entonces, hemos decidido, por las características de la sección de aquí de Uruguay, que está orientada a la incidencia, realizar un capítulo ampliado que nos permite poner el foco un poquito más en profundidad sobre los temas que enfrenta, los desafíos que tiene nuestro país. Y una característica tal vez de para quienes no conocen Amnistía Internacional, es una organización de derechos humanos que promueve y defiende los derechos humanos, que surge en la década del 60 en Inglaterra a propósito de un abogado inglés que se moviliza por la situación de algunos estudiantes portugueses que estaban siendo censurados y limitados en su libertad de expresión. Allí empieza todo un movimiento de cartas de personas movilizándose alrededor del mundo pidiendo la liberación, y eso es un poco la marca registrada del ADN de Amnistía Internacional, que tiene que ver con el principio de solidaridad internacional. Por eso este informe anual, de alguna manera, recoge, hace como un zoom en los distintos países, las situaciones, y Uruguay no está, forma parte de ese de ese repertorio y de esa revisión.
Claro, fueron muchos años de cartas, porque uno dice, ¿cómo quedó lo de las cartas como manifestación, activismo, no? Pero claro, era una forma de presionar a algunos gobiernos muy muy interesante, ¿no? Enviando una carta directamente a un gobierno que incumplía derechos, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso de alguna manera se va reconfigurando, ¿no? No es que se perdió. Tenemos la práctica de la carta. Claro. Bueno, hoy está obviamente digitalizado. Y esto sigue sucediendo. Nosotros nos movilizamos y enviamos cartas a los distintos países, incluso a nuestro propio gobierno, ¿no? Por distintos asuntos, algunos que tienen que ver con situaciones de Uruguay y otros que tienen que ver con pedirle a Uruguay que tome postura a los diferentes organismos sobre la situación de derechos humanos en otros países. Pero además, esta lógica de la solidaridad internacional no es solamente, si bien las autoridades son un foco muy importante, ¿no? Un objetivo, digamos, de incidencia importante. También estas campañas que realizamos de solidaridad muchas veces implican contactarse con las víctimas o con las familiares, ¿no? Con las familias de esas víctimas. Tenemos documentados, ¿no? algunos casos, algunas situaciones de personas que están privadas de su libertad, ¿no? Porque injustamente y demás. O familias que están pidiendo justicia por algún ser querido y que de alguna manera eso permite una conexión interesante. De hecho, la sección de Uruguay el año que viene está cumpliendo 40 años en nuestro país y bueno, y tiene mucho que ver la instalación de la sección de Amnistía Internacional en Uruguay con la reapertura democrática.
Sí.
Y bueno, de hecho, Uruguay fue el primer caso país de Amnistía Internacional en el marco de la campaña contra la tortura en el 70. Y traigo esto porque eso sí tiene mucho que ver con la incidencia y el activismo, la movilización de personas alrededor del mundo por la situación de Uruguay y también acciones, ¿no?, de solidaridad y de recibir también a exiliados y exiliadas de nuestro país, que bueno, que fueron por todo el mundo y que de alguna manera guardan un vínculo también con activistas y miembros de Amnistía Internacional en los distintos países. Eso sigue siendo. Hoy esas acciones, o lo que nosotros llamamos acciones urgentes, que es cuando aparece un caso y nos movilizamos puntualmente por ese caso, se reconfigura la herramienta, ¿no? Hoy la firma puede ser electrónica, eso, pero guardamos la lógica y se sigue todo el procedimiento de las firmas digitales, por supuesto, con todos los resguardos que tienen que ver con los datos y demás, pero se contabilizan y se envían, hacemos los mismos procedimientos que con las firmas físicas que se enviaban, ¿no? Iban vía correo a un lugar y a otro.
Y cada capítulo, o sea, cada amnistía dentro de cada país investiga y desarrolla los derechos humanos, pone el foco en su país, es como decir, Amnistía Internacional Uruguay se dedica a Uruguay, aunque también difunde o trabaja en relación a otros derechos humanos en otras partes del mundo.
Bueno, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hasta hace unos años, las secciones, cuando estábamos en determinado país, en determinado territorio, existía el mandato de no trabajar por tu país, por un tema de seguridad, y de mantener también otro de nuestros principios que tiene que ver con la imparcialidad, etcétera. Eso ha ido modificándose. Por supuesto que es una organización que tiene más de 60 años también en el mundo y esto nos exige como movimiento de personas también aggiornarnos, tener discusiones y modificar algunas formas de trabajo. Inicialmente solo trabajábamos con derechos civiles y políticos. Esto también ha ido cambiando a lo largo de los años. Hoy el repertorio de trabajo de Amnistía incluye también derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es muy difícil, ¿no?, separar es más en términos analíticos, ¿no?, pero los derechos, digamos, nos atraviesan como personas de una manera integral. Pero bueno, el trabajo sobre el país, esto ha ido cambiando, es decir, las secciones que están instaladas en un determinado territorio, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Uruguay, podemos trabajar sobre nuestro país. El movimiento también fue entendiendo con el tiempo que hay que dar una cierta continuidad en el territorio, ¿no? Las alianzas, el trabajo con otras organizaciones, el trabajo con las víctimas, muchas veces requiere de sostener procesos y eso es más fácil, ¿no?, cuando no son equipos de misión que entran y salen de un lugar, sino que hay que también generar como cierta línea de continuidad en el trabajo. Pero el principio de solidaridad internacional es básico en nuestro trabajo. Esto quiere decir que todas las secciones, independientemente de que trabajemos por nuestro país, trabajamos por la situación y por los pedidos de justicia en otros países, ¿no? Aquí en Uruguay, por estos días o en este año en concreto, hemos estado priorizando las situaciones de algunos países, sobre todo en nuestra región, que nos preocupa mucho. Desde hace mucho tiempo Amnistía tiene trabajo sobre el caso de Venezuela, por ejemplo, que en estos días está, en este tiempo viene como en un recrudecimiento de la situación, ¿no?, post elecciones, algo que Amnistía Internacional viene denunciando desde hace por lo menos 10 años, detenciones arbitrarias, ¿no?, el cómo se va achicando el espacio cívico, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y de plantear el desacuerdo en términos de visión, de proyecto de país, y eso repercute y deviene en una serie de vulneraciones que las venimos documentando desde hace mucho tiempo y que en particular en este momento está como recrudecido. Otra de las situaciones que estamos priorizando en esta clave de solidaridad internacional tiene que ver con la situación de Haití,
interminable,
otra,
¿no?
Exacto, ¿no? Es como la eterna crisis que no termina de de encontrar una salida, y bueno, entendemos que también parte de nuestro trabajo es poner el foco allí, ¿no? Donde a veces no queremos ver, ¿no? No estamos mirando. Es claro que no estamos mirando a Haití, porque esta situación podría ser otra, ¿no? A lo largo del tiempo.
Incluso la mirada, ¿cómo puede cambiar, ¿no? La mirada de una institución, la defensa de los derechos humanos depende de el contexto y el momento, ¿no? Yo he escuchado, de repente, no es que haya escuchado eso a algún protagonista hablar mal de Amnistía, pero alguna persona que de repente en la década del 70 y 80, salida democrática en el Uruguay, el peso que tuvo Amnistía desde el exterior, también para hacer conocer la realidad uruguaya, ¿no? Después ya vino y se instaló acá, ¿no? Algunas personas, algunas figuras políticas lo miraban con cierto recelo a Amnistía, ¿no? De repente que hoy se hable de la situación de Venezuela con Maduro y lo miran con otra simpatía. Depende de dónde se mire, se puede estar un poco más sensible con la temática que desarrolla Amnistía, ¿no? Por más que ustedes hayan aclarado mil veces que es apartidaria y tampoco tiene una afinidad religiosa Amnistía, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, es una organización, como decíamos, que se basa en el principio de independencia, que tiene que ver justamente con las formas de financiamiento, ¿no? No recibimos fondos ni de gobiernos, ni de corporaciones, ni de grupos religiosos, ni de partidos políticos. Eso también nos permite llevar adelante nuestro trabajo de investigación, que es la base, ¿no? De todo lo que decimos. La investigación es lo que alimenta, lo que nos permite documentar las violaciones de derechos humanos, y es la fuente principal que alimenta nuestras campañas, que pueden tener distintas formas. Hay campañas que son más de sensibilización, hay estrategias que son más de educación en derechos humanos, hay otras campañas que tienen una vocación más de incidencia en organismos multilaterales o con las autoridades. Pero bueno, todo lo que decimos de alguna manera está documentado, y por eso el informe anual y nuestro capítulo ampliado sobre Uruguay, decimos que siempre aquí que es como la columna vertebral de nuestro trabajo, ¿no? Porque en general el resto de las acciones que hacemos están conectadas con ese diagnóstico que presentamos en el informe, y de alguna manera el objetivo de Amnistía es poder señalar dónde están las vulneraciones de derechos humanos, y sabemos que ese es un lugar incómodo, ¿no? Y es incómodo para el que se siente señalado. Entonces, esto del lugar y de cómo se ve Amnistía va a depender también del país y de quién sea el receptor de ese reclamo y de esa demanda, que tendrá determinada mirada o perspectiva del mundo, y recibirá mejor o peor el comentario de Amnistía. La vocación de este informe y de todo el trabajo que hace Amnistía es, por supuesto, evidenciar la vulneración de derechos, la falta, porque en definitiva es una falta de los gobiernos, de los estados, que son los responsables de garantizar los derechos humanos, y por supuesto que no es todos los insumos que nosotros realizamos y que tienen que ver con los informes, pero que también descansa sobre el trabajo de campañas, es contribuir a la toma de decisiones, ¿no? No es solamente quedarse en el señalamiento, que es una parte muy importante en la denuncia, sino también ayudar a construir ese camino para mejorar de alguna manera la situación que denunciamos, ¿no? Claro. A través de recomendaciones. Entonces, todos nuestros informes tienen siempre recomendaciones en ese sentido.
Ahí va. Recomendaciones, sugerencias que también la organización ha tenido en cuenta en el mundo, ¿no? Decías que no se sostiene en lo económico ni por partidos, gobiernos, ni grupos religiosos que tienen también, muchas veces, poder económico muy fuerte, ¿no? ¿Quién lo sostiene? ¿Personas que pagan una cuota? ¿Voluntarios o personas que deciden donar para Amnistía? ¿Quiénes son?
Desde el punto de vista económico, Amnistía recibe su base de financiamiento, tiene que ver con las donaciones individuales, es decir, aportes voluntarios de personas que realizan. En Uruguay la cuota es la cuota mínima son 200 pesos mensuales, o sea que es muy baja, eso puede ser más, por supuesto. Así que a quienes estén escuchando también les invitamos a sumarse a nuestra membresía. Pero bueno, esto también lo reciben los aportes individuales, sobre todo en algunos países son muy importantes, que además tienen culturas también de, bueno, de la filantropía, de la donación distinta, ¿no? Entendemos que eso, que cómo se concibe la solidaridad también es distinta en los países, ¿no? Claro. Eso se va, tiene que ver, hay una
dimensión
cultural. Algunas donaciones
llegan con nombre y apellido, otras no, ¿no?
Exacto. Entonces, y después hay donaciones puntuales, ¿no? Es curioso, pero también es no es la base de nuestro financiamiento, pero hay muchas personas que dejan legados a Amnistía, ¿no? Que donan, que digamos que están sus testamentos, ¿no? Que bueno, que dejan su patrimonio, parte de su, hacer una contribución en ese sentido. Y bueno, eso es una posibilidad también, tiene que estar por supuesto todo documentado, declarado correctamente, y eso es básicamente la manera en la que se financia nuestra organización. Es cierto que hay países que, bueno, ¿no?, que recaudan más que otros. En el caso de Uruguay, también tenemos un fondo global, digamos, que eso también es lo que hace que funcionen las secciones más pequeñas y los apoyos de cómo se distribuye dentro del movimiento, ¿no? Es un movimiento global y que tiene, por supuesto, un componente de gobernanza, ¿no? Es decir, esta membresía tiene capacidad de tomar decisiones en el marco de la Asamblea Global, que se realiza todos los años, y que allí es en ese espacio donde se define el rumbo del movimiento, y por el rumbo del movimiento me refiero a cuál es el marco estratégico, cuáles son las prioridades temáticas, cómo vamos a organizar el dinero, ¿no? Todas esas decisiones se definen a nivel global, y cada sección, cada país, bueno, lleva a sus representantes a ese espacio, y de esa manera, bueno, se toman las decisiones.